En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Hermanos queridos, cuando vemos a los niños pequeños, podemos decir que un niño es como una promesa. Un niño es como una esperanza. Por ejemplo, vemos al niño que le gusta jugar al fútbol, o que es bueno para algún otro deporte, y podemos soñar, podemos decir que tal que este niño llegue a ser un gran futbolista, o un gran actor, o un gran científico, que tal que esta niña llegue a ser una gran bailarina de ballet, que tal que ella se convierta en una cantante que recorre países. Pero todo está en promesa, todo es posibilidad para el futuro. Todavía no se sabe si es así o no. Solamente cuando pasa el tiempo, algunas promesas se cumplen y otras más bien no. Entonces vemos que un niño que parecía que iba a ser un gran científico, pues pasó el tiempo y resulta que no, más bien se distrajo, o tal vez tomó el camino del alcohol, o tal vez las malas amistades echaron a perder esa buena semilla. Era una promesa, pero una promesa que quedó fallida. Esto quiere decir que solamente con el tiempo aparece la verdad, solamente con el tiempo se ve si aquello que se anunciaba y aquella promesa que estaba en la semilla o que estaba en el niño pequeño, luego se cumple cuando ya la gente ha crecido. Y todas estas palabras tienen que ver con el encuentro del nuevo Pentecostés. El nuevo Pentecostés ya está llegando a su edición número 33, si están bien mis cuentas. ¿Estoy bien? El año 2012 es el año para la 33ª edición del encuentro del nuevo Pentecostés. Y ustedes son parte de esa historia. Ustedes son parte de ese camino, de ese esfuerzo. Qué hermoso ser parte, pero qué hermoso también reconocer que ya hay un camino que se ha hecho, lo cual significa ya el encuentro no podemos decir que es niño, es decir, ya hay un crecimiento y este es el momento de alcanzar una madurez. Madurez en la propagación de la fe, madurez en la capacidad de ofrecer el Evangelio de Cristo, madurez como una comunidad cristiana que ha pasado por dificultades y que las ha vencido. Los niños son muy hermosos. Niños y niñas, por supuesto, son muy hermosos. La juventud tiene su belleza, pero indudablemente hay también una hermosura en la edad madura. Eso se ve muy bien en el caso de las parejas. Uno ve, por ejemplo, a esos jovencitos. Él tendrá unos 18 años, ella tendrá unos 16. Tienen esa piel inmaculada, lindísima, ese vigor, ese brillo en los ojos, sus cuerpos muy bien formados, parecen como esculturas. Todo en ellos habla de vida. Qué bonito es ver a una pareja que se quiere. Pero esas parejas no han pasado por dificultades. Esas parejas no conocen las crisis más profundas. Démosles tiempo. Pensemos que podemos adelantar la película. Por ejemplo, adelantemos la película 10 años, 15 años, 20, 30 años. Si nos vamos 30 años adelante, encontramos a esas mismas dos personas. Ya él está llegando a los 50 y ella tiene una edad que ya no sabe cuál es, porque ya ahí es donde les da la amnesia, ¿no? Ahí no se sabe cuál es la edad que tiene. Pero en todo caso, se ve que ella también ha crecido, ella también tiene sus años. Son distintos. Ya este hombre no está en la plenitud de su vigor. Ya hay cosas que quizás se le olvidan. Ya la figura física no es la más hermosa. El paso de los años ha dejado arrugas, el paso de los años ha dejado cansancio. Ya la postura no es esa postura que espontáneamente toma el joven. Ya a veces van caminando y se va notando el peso de los años. ¿Cuál es la belleza de esa pareja que tal vez ya no tiene la sonrisa inmaculada del jovencito? La belleza de esa pareja es: han vencido dificultades. Esa es una forma muy especial de belleza. Y por eso su mirada cambia, por eso sus ojos cambian, porque han vencido dificultades. Hubo una época en que la esposa estuvo muy enferma, estuvo muy mal, y entonces este hombre ya no tenía la posibilidad de admirar esa escultura que era el cuerpo de ella, porque resulta que a ella le salió un brote terrible que se adueñó de las piernas, le salían unas ampollas y había que hacerle curaciones en las ampollas, y entonces ya esas piernas ya no eran las piernas de una reina de belleza, ya no eran las piernas de una modelo de pasarela, eran las piernas enfermas, eran las piernas rotas, ella casi no podía caminar, y este hombre tenía que mirar esas piernas y seguramente ya no las miraba con el deseo, con el ardor, con la pasión de los 18 años, sino los miraba con paciencia y después con ternura. Y ese hombre quizás ha fallado alguna vez, quizás ha decepcionado a esa mujer, quizás en muchos momentos ese hombre ha puesto en primer lugar a sus amigos, o su deporte, o sus negocios, o su trago. Y entonces han discutido muchas veces, pero fruto de todas esas discusiones y fruto de todo ese camino que han recorrido, él finalmente cambió de actitud, porque él tenía que corregirse, cambió de actitud. Y ella entonces tuvo que hacer una tarea interior. ¿Y esa tarea interior cuál fue? Aprender a querer a ese hombre, el mismo hombre que me ha decepcionado. Oiga lo que estoy diciendo. Aprender a amar después de la decepción. Y le voy a decir algo muy importante. El amor verdadero empieza después de la decepción. Es después de la decepción cuando nosotros podemos decir: este es un amor que ha vencido batallas. Y entonces la mirada cambia. La mirada de ese jovencito en sus 18, 19 años es una mirada que tiene cierta superficialidad, que tiene cierta arrogancia. Suele ser una mirada que cuando se dirige a su amada, a su corteja, a su novia, es una mirada que casi no puede esconder el deseo, la desea. Bueno, esa mirada tiene su importancia porque sin eso tampoco se engendran hijos, ¿no? O sea que esa parte también tiene su lugar en la vida humana. Pero ¿qué pasa con la mirada cuando ya se han vencido batallas? Cuando ya se ha pasado por la decepción. ¿Qué pasa con la mirada? La mirada se vuelve usualmente mucho más blanda, más cariñosa. A veces es una mirada que tiene incluso un toque de buen humor. A mí me gusta mucho ver la manera como se miran aquellos que ya han compartido luchas, heridas, batallas, decepciones, cansancio. ¡Qué hermosa se vuelve esa mirada! Porque es una mirada que aprende a descubrir lo que podríamos llamar al ser humano real y concreto. Porque el ser humano no es esa ilusión, no es esa ilusión que aparece simplemente en la adolescencia o en la juventud. Seguramente en el rostro de esa muchachita, este muchacho lo que siente es: esta nunca se va a enfermar, esta nunca me va a fallar, esta es perfecta. Es que es perfecta en todo. Me fascina su aroma, su voz, me gusta su perfil, me gusta cómo me abraza, tenemos los... Todos son gustos. Pero en eso hay un engaño. Esa persona es distinta de ti. Esa persona no es un juguete tuyo. Esa persona tiene sus propios planes, deseos, proyectos que tienen que entrar en conflicto con el tuyo, con tus proyectos, con tus sueños. Y el verdadero amor se conoce después de ese conflicto, después de ese amor. Observemos que esto pasa también en la iglesia. ¿En qué momento le pregunta Jesús al apóstol Pedro: ¿me amas? No se lo pregunta al principio. El primer día allá en el mar de Galilea, ¿te acuerdas cuando lo llamó en el mar de Galilea? Sígueme. Y entonces Pedro dejó la barca, dejó las redes, siguió a Cristo. No fue en ese momento cuando le preguntó: ¿me amas? No, no fue ahí. ¿Cuándo le preguntó? Cuando ya Pedro había tenido su caída, cuando ya Pedro había aprendido a conocerse a sí mismo, cuando ya Pedro se había decepcionado de sí mismo. Y voy a decir algo muy serio: cuando Pedro se había decepcionado de Cristo. ¿Cómo va a ser? Sí, Señor. Se había decepcionado de Cristo. Eso es lo que se llama la crisis de Galilea. Cristo, en un cierto momento, cuando empieza a enseñar a sus discípulos, una y otra vez repite: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Cristo empieza a presentar un rostro del Mesías, un rostro que no era lo que se esperaban los discípulos. Ninguno de ellos, no nos digamos mentiras, ninguno. Cristo empieza a hablar ¿de qué? Del sacrificio. Empieza a hablar de la cruz. Empieza a hablar de la entrega. Habla abiertamente, nos dicen los evangelios, hablaba abiertamente de su muerte. ¿Y qué le dice Pedro? Pedro se siente decepcionado y toma aparte a Cristo y le dice: no, 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 eso no te puede suceder. Pedro se había decepcionado de Cristo. Pedro se había decepcionado de Cristo. Y Cristo se había decepcionado de Pedro. Dice el evangelista Marcos en el capítulo 14 que Cristo anuncia abiertamente: ustedes me van a abandonar todos. Todos me van a abandonar. Y así sucedió. Es decir, que frente al camino de la cruz y frente al hecho de la cruz, los discípulos dijeron: hasta allá no llego yo. Ese camino no es para mí. Por ahí no es. Qué hermoso que después de la cruz, después de la traición, después de la soledad, hermanos, ¿no hay acaso un tono de dolor y de decepción en la manera como Cristo habla a los discípulos en Getsemaní? ¿Te acuerdas lo que les dice? ¿No han podido velar ni una hora conmigo? ¿Ni siquiera una hora han podido velar? Hay un tono de tristeza, hay un tono de decepción. Y sin embargo, cuando Cristo, ya resucitado, se aparece a sus apóstoles, entonces, ¿cómo los saluda? La paz sea con ustedes. El amor maduro es el amor después de la decepción. Es el amor después de la caída. Es el amor después de la cruz. Solo cuando hemos visto que desaparece en la oscuridad de la tierra nuestra semilla, se fue, desapareció, se perdió. Solo cuando perdemos nuestra semilla en la oscuridad de la tierra, tenemos esperanza, tenemos posibilidad de recibir la planta nueva, el trigo nuevo, la cosecha nueva. Lo mismo tiene que suceder en la iglesia. Lo mismo tiene que suceder. También nosotros nos fascinamos. Estoy hablando con un grupo de servidores que llevan años en este camino. Ustedes no son recién llegados. Y yo quiero hablarles hoy, no como a recién llegados a los que toca enamorar. Tengo que hablarles a ustedes como gente que se ha decepcionado, que se ha cansado, pero que está descubriendo las fuentes más profundas del amor. Me decía una vez un seminarista, cuando yo entré al seminario, para mí todos eran angelitos en ese seminario. Ay, el padre rector, con ese porte, con esa sabiduría, con esa manera de imponer su autoridad. Los profesores, los compañeros, la capilla, esos corredores. Cuando suena la campana por la mañana y se siente la alegría de empezar un nuevo día para Jesús, y yo siento que esa campana es la voz del Espíritu que me está llamando a la alabanza. ¡Ay, qué momento tan bello! Uno no quisiera que el seminarista saliera nunca de eso. Pero ¿qué ha pasado después? El tiempo transcurre y empieza a descubrir él que no todo es tan bonito. Entonces resulta que un compañero en un partido de fútbol que estaban jugando hace trampa. Y como el árbitro no se dio cuenta, este se quedó tranquilo. Y mi amigo seminarista dice, pero ¿cómo así que un seminarista va a hacer trampa? Eso no puede suceder. Y luego se da cuenta de que sus profesores no son perfectos. Se da cuenta que sus profesores padecen de las enfermedades que tienen profesores en otras partes. Algunas veces son autoritarios, algunas veces son caprichosos, algunas veces el profesor no soporta que se le contradiga. Hay profesores que parece que tienen ante todo una gran preocupación, una única preocupación, y es quedar bien. Y cualquier persona que vaya a destruir esa imagen de grandeza, de conocimiento, de sabiduría, el profesor toma represalias. Entonces este hombre empieza a descubrir que hay pecado. Empieza a descubrir con horror que hay seminaristas que no han roto una relación de noviazgo y están en el seminario y siguen cultivando como una esperanza. Dicen en mi país, como el que enciende una vela a Dios y otra al diablo. Y este hombre dice, pero ¿cómo es posible que un seminarista esté en esas? Y empieza a decepcionarse. Ese padre rector que al principio le parecía tan majestuoso, de pronto le empieza a parecer un hombre que mira únicamente por sus intereses, un hombre que tiene privilegios en todo. Él no come lo que comen los demás, él no vive como viven los demás. Parece que fuera como un señor feudal. Ese tal rector ya no me convence, ya no me convencen los profesores, ya no me convencen mis compañeros. Yo mismo estoy en crisis. Me metí, fue en una cueva de demonios. Al principio, ¿qué decía? Estoy en un cielo de ángeles, ¿no? ¿Y cuál es la segunda fase? Estoy en una cueva de demonios. ¿Pero qué le pasa a este hombre? Quizás ahí se puede retirar. Y hay algunos que se retiran así, decepcionados, y salen con una amargura en el rostro. Y por esa boca no se escupe otra cosa sino veneno. Esa es la iglesia, es una hipócrita la iglesia, y los curas son desgraciados, los curas. No le sale sino veneno. Que es exactamente lo mismo que le puede pasar a la esposa que se decepciona con su esposo. ¡Ay, tanta cosa el matrimonio! Y mire el matrimonio para lo que sirve. Mire ese tipo. Y hay veces que se reúnen las mujeres casadas o las mujeres separadas, se reúnen con un propósito que realmente debe ser fiesta para el demonio, a murmurar, a murmurar. Y entonces cada una es a contar la historia más fea, la más terrible, la más vergonzosa sobre el esposo. Y mi esposo es así. No, eso no es nada, mi esposo es peor. Y el otro y... Subimos. Estoy en un hogar de ángeles. Bajamos. Estoy en una cueva de demonios. Hay gente que se queda ahí abajo. Pero hay personas, y esta es una acción muy hermosa de Dios, hay personas que a pesar de esas decepciones dicen, ¿y si persevero? ¿Qué pasa si uno persevera? Y entonces empiezo a descubrir que no son ángeles, tampoco son demonios, son seres humanos. Y yo creo que todos pasamos por esa curva con los movimientos en la iglesia. La renovación carismática es la fórmula perfecta. Es que la renovación carismática tiene todo. La renovación carismática sirve para la evangelización, para las vocaciones, para el estudio de la teología, para la pastoral, para las misiones. La renovación carismática sirve para todo. Después, la bajada. Esa tal renovación carismática no sirve para nada. Eso no son sin manada de hipócritas. El uno habla del otro, el otro habla del otro. Y esos padres que pusieron, eso no sirve para nada. Eso hay nada. Con eso, dicen en mi pueblo, con eso no se hace un caldo. Con eso no se hace un caldo, eso no sirve para nada. ¿Sí ve? Uno primero sube, luego baja. Así pasa en el matrimonio, así pasa en el seminario, así pasa también con los movimientos en la iglesia, así pasa con el grupo de oración. Yo creo que así puede pasar también con la mansión, así también. Entonces hay momentos en que uno puede sentir, llegué a la mansión, ay, yo cómo no sabía que existía esto. Hay un cielo en la tierra. Aquí toda la gente se quiere. Mire, aquí todos ayudan, aquí todos aportan. Aquí todo es maravilloso. Aquí habita el Espíritu de Dios. Esto es perfecto. Después, no, eso ya se dañó. Eso ya no sirve para nada. Eso ya no quedó nada. Ya no tiene ningún sentido. Ya eso se acabó. Mejor dicho, deberían ir a vender eso y hacer un condominio. Vendan eso, hacen un condominio, y entonces con la platica que salga de ahí, pues por lo menos ahí le pagan algunos almuerzos a los pobres y se acabó. ¿Ve? Sube, baja. Pero también nosotros, lo mismo que las parejas, lo mismo que sucede en los grupos, lo mismo que sucede a los seminaristas, también nosotros, después de subir demasiado y de bajar demasiado, podemos empezar a subir con cautela. ¿Las virtudes son verdad? Sí. ¿Los defectos son verdad? Sí. Ambas cosas son verdad. Tenemos a nuestro lado, ¿para dónde está? ¿A dónde quedó el pahuichi? ¿Para allá? Tenemos a nuestro lado esa casa de oración que ha visto conversiones, milagros, matrimonios restaurados, vocaciones que han nacido, que se han salvado. Eso es verdad. El hecho de que usted esté triste y que esté en el momento malo no significa que usted niegue la verdad. Es como cuando pelean las parejas, ¿no? El hecho de que usted esté de pelea con esa mujer no significa que ella es muy bonita y muy inteligente. Que ahora están de pelea es otra cosa. Pero que ella es muy hermosa y muy inteligente, no lo dude. ¿Ve? Entonces, cuando uno está arriba, todos son ángeles, uno está cometiendo una negación. Aquí no puede entrar nada malo porque aquí todo es inmaculado, aquí todo es limpio, aquí todo es perfecto. Negación. Negación, mi hermano, porque esa no es virtud probada. Eso se parece a lo que le sucede al niño, que cuando vemos al niño creemos, no, este niño, es que se ve que es un científico. Mírelo como agarra el libro, claro que lo agarra al revés y le hace rayones, pero es un científico. Es, mire, le dice, venga mi científico, venga papito mi científico. No, el niño no ha demostrado que sea ningún científico. No es un científico. Puede que llegue a serlo. Entonces uno entra en negación. Estar arriba es estar en negación. Estar abajo es estar en negación. Porque entonces el día que me decepciona el adolescente ese, usted no sirve para nada. Usted es un bueno para nada. Usted es la vergüenza de la familia. Usted... Esas frases espantosas que nunca se deberían decir, pero que a veces se dicen. Eso también es negación. O sea que el verdadero camino, ¿cuál es? El camino hacia la verdad. Mi esposo no es lo máximo, ni tampoco es lo mínimo, es mi esposo. Mis hijos, ay, mis hijos son lo máximo. No. Ay, mis hijos son lo peor. Tampoco. ¿Mis hijos son qué? Mis hijos. No, mis hijos. Tienen cosas buenas, tienen cosas malas. Mi familia. No, en mi familia no puede pasar. Yo le contaba a alguien en estos días, cuando yo era niño, yo vivía en esa ilusión. En mi familia no puede pasar. Hay cosas que no pueden pasar en mi familia. Yo, por ejemplo, tenía la idea de que todo el mundo en mi familia era católico e iba a morir católico. Un primo mío se consiguió una novia protestante y mi primo se volvió protestante y mi primo es pastor protestante, primo mío. Para mí eso era imposible. No, eso no puede suceder. No puede suceder. ¿Ve? Uno entra en negación. Uno niega. A veces porque cree que todo es bueno, uno niega porque a veces cree que todo es malo. ¿Cómo se da el paso de la decepción a la búsqueda de la verdad? ¿Cómo se da ese paso? Ese es el paso más interesante. Es un paso que la Biblia nos enseña cómo se da. ¿Cómo se da? ¿Sabe cómo se da ese paso? Se da a través del arrepentimiento, la humildad, el silencio, la oración, la penitencia. ¿Cuándo empezó Pedro su camino de retorno hacia Cristo? Cuando Cristo, antes de la cruz, lo volteó a mirar. ¿Te acuerdas que nos dice la palabra? Pedro recibió la mirada de Cristo. Y esos ojos de Cristo fueron como dos dagas encendidas que le atravesaron el alma. Y nos dice el Evangelio, saliendo afuera, lloró amargamente. No es un proceso automático. Lo mismo pasa a las parejas. El día en que toca admitir las cosas. Sí, mi amor, yo te fallé. Sí, es verdad. Yo lo he negado muchas veces, pero ya no lo voy a negar más. yo te fallé. Ese momento, ese reconocimiento, es el que empieza a hacer posible un camino de restauración, un camino de encuentro. Si no se da ese momento de humilde reconocimiento por parte de todos, si no se da ese camino, si no se da ese reconocimiento, entonces ¿en qué nos quedamos? Bueno, alguien podría decir, bueno, pero es que el que falló en el caso que digo de la pareja, el que falló fue él, no fue ella. Entonces el que se tiene que arrepentir es él y no ella. No es tan fácil. No es tan fácil. Le digo una cosa. Si ella, después del arrepentimiento de él, sigue en la misma tónica de acusar, si sigue en la misma tónica de restregarle su pecado y su falta otra vez y otra vez y otra vez y otra vez y otra vez, no hay ninguna posibilidad de que esa relación prospere. Por eso el cambio lo tienen que vivir ambos, ambos. Y por eso es muy importante que nosotros comencemos, bueno, yo sé que ustedes ya han empezado antes en su corazón y en algunos aspectos prácticos. Es importante que empecemos, digo yo así entre comillas, empecemos el camino de preparación del 33º encuentro del nuevo Pentecostés. Es necesario que lo empecemos desde la humildad, desde la oración y desde la capacidad de acogernos unos a otros como hermanos. Necesitamos aprender a acogernos. Por supuesto, esto no es sencillo. Pregúntele a la esposa que se siente decepcionada del esposo si quiere darle un abrazo. No, ¿qué voy a abrazar? Ese criminal. Yo no abrazo criminales, yo no quiero tener que ver con ese señor. Pero el tiempo puede pasar y a través del tiempo y de la oración llega un momento en el que se consigue la verdad. Y la verdad es que ese hombre tiene muchos defectos, pero que también tiene muchas cualidades. Y cuando se llega a esa verdad, es posible que esa pareja salga adelante. Y lo mismo le pasa a uno con la familia. Y lo mismo le pasa a uno con la iglesia. Y por eso no tiene sentido abandonar la mansión. Y por eso no tiene sentido abandonar la iglesia. No tiene sentido, ¿por qué? Porque a donde yo me vaya, ¿qué voy a encontrar? Seres humanos que tienen las mismas condiciones. Mira, este año 2012 se están cumpliendo 500 desde el momento en el que Martín Lutero, allá en Alemania, que no se llamaba Alemania en esa época, cortó relación con la Iglesia de Roma y con el Papa. Lutero incluso fue excomulgado y la bula de excomunión él la quemó en público, mostrando su desprecio al obispo de Roma. ¿Tenía razones Lutero para esa actitud? Podemos decir que hay explicaciones, quizás no justificaciones, pero explicaciones sí las hay. Tenemos que reconocer que los papas de la primera mitad del siglo XVI eran un desastre. Ahí tenemos a un hombre llamado Alejandro VI, de la familia de los Borgias, uno de los hombres más corruptos de la historia del occidente europeo y una absoluta vergüenza para la Iglesia Católica. Un papa con hijos, un papa que no solamente se enorgullecía de sus pecados, sino que buscaba poner en las posiciones de poder, en los lugares de poder a sus propios hijos. Es decir, un esperpento, una vergüenza, una porquería de papa. Eso es Alejandro VI. Es la misma época de Julio II. El famoso Julio II, que tuvo que ver tanto con Miguel Ángel, el gran artista, Michelangelo Buonarroti. Bueno, Julio II era un papa guerrero. Él tenía lo que se llamaban los estados pontificios y él sabía que había que defender los estados pontificios. Entonces Julio II era un papa que se quitaba su sotana o sus vestiduras y se ponía su armadura y se montaba en un caballo y a matar gente. Oiga, ese era Julio II. Yo digo, en comparación con los santos que el Espíritu Santo nos ha dado en estos últimos tiempos, yo digo que esa pobre gente sí que estaba en una condición muy triste. Mire la gente que Dios nos ha dado, Juan 23, el Beato Juan 23, Pablo VI, que para mí es un santo y que tuvo que ver con mi propia conversión, le debo mucho a Pablo VI. Juan Pablo I, de tan breve reinado, luego Juan Pablo II, un gigante, gigante de la evangelización, gigante de la transformación social en el mundo. Ese fue Juan Pablo II. Y ahora tenemos al Papa teólogo, tenemos a un hombre sabio y santo, Benedicto, prestando su servicio con tanta valentía. Pues en el siglo XVI, ¡ay, Dios mío! Sobre todo en la primera mitad, ya después las cosas cambiaron y hay papas santos en el siglo XVI. Entre otros, perdónenme la propaganda de familia, un papa dominico, San Pío V, que es el que instauró la fiesta del Rosario, 7 de octubre, la fiesta del Rosario, en honor de la batalla de Lepanto. Pero es evidente que en el tiempo de Lutero había muchas razones para sentirse decepcionado de la Iglesia. Entonces, ¿la actitud de Lutero cuál es? La actitud de Lutero es: esa Iglesia infiel, como les gusta decir a algunos predicadores protestantes, cuando realmente se les sube pues la santa indignación, que es que la Iglesia, la gran ramera, ya se les llena la boca, la ramera, la prostituta y no sé qué. Así sentía Lutero. Por supuesto que Lutero podía sentir eso, entre otras razones, porque Lutero conocía lo que estaba sucediendo en la Iglesia. Entonces él se retira de esa Iglesia prostituida, vergonzosa, que ya no es imagen del Evangelio. Es el comienzo de lo que se llama la Reforma Protestante. De Lutero sale el luteranismo. 500 años después, ¿en qué anda el luteranismo? Bueno, en un país como Dinamarca, las iglesias luteranas ya están autorizadas para celebrar matrimonios entre homosexuales. En eso anda el luteranismo. Entonces, claro, cuando uno denuncia esa Iglesia de Roma, la Iglesia infiel, la Iglesia prostituida, en cambio nosotros vamos a vivir la fidelidad del Evangelio, vivir el Evangelio. Oye, ¿de qué barro crees tú que estás hecho? ¿De qué barro? Lo que hay que decirle a los herejes es muy sencillo. Todos los que dicen, no, que el Papa, que las riquezas del Vaticano, que las incoherencias, que los pecados, que las mismas cosas que repiten, muchas de ellas sin conocimiento de causa. Lo que hay que decirle a una persona de esas, ¿sabes qué es? Hablemos dentro de 500 años cómo está tu Iglesia. Hablemos dentro de 500 años. Y por eso tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Dentro de 500 años habrá renovación carismática? ¿Dentro de 500 años habrá renovación carismática? ¿Cómo será cuando se celebre? Encuentro número 400 del nuevo Pentecostés. Encuentro número 450 del nuevo Pentecostés. Eso es crecer y madurar. Yo no quiero criticar a las personas que, decepcionadas por los pecados de los dominicos o decepcionadas por los pecados de la iglesia, se van. No, yo eso lo puedo entender. Pero mi pregunta es, ¿te vas a dónde? ¿A dónde te vas? Tienes dos posibilidades. Te vas y te desconectas de la iglesia, lo cual es desconectarse de la predicación viva de Cristo y de la comunión. O te vas y te unes a otro grupo católico, o te vas y te unes a un grupo no católico. En cualquier caso, a donde tú vayas, encontrarás que los seres humanos siguen siendo seres humanos. Hablemos, por ejemplo, de las disputas por el poder. En todo grupo humano hay disputas por el poder. No, pero que ¿cómo vamos a disputar por el poder? Si el Señor es el Señor Jesús, es Cristo, es el Señor el que está en medio de nosotros. Yo sé que Cristo no quiere disputas por el poder, yo sé. Pero quien reclama disputas por el poder es nuestra carne herida por el pecado. Nuestra carne. ¿Y sabe qué pasa? Que uno se dice muchas mentiras. Sí, nos decimos muchas mentiras. ¿Y muchas mentiras qué quiero decir? Quiero decir que uno mismo no se conoce. Uno mismo no se da cuenta cuántas veces detrás de las peticiones, sugerencias que uno hace, hay un deseo de brillar, hay un deseo de imponer una idea, hay un deseo de que nadie me contradiga, hay un deseo de que se reconozca lo mío, hay un deseo de que lo mío sí valga. De lo cual aprendemos una lección muy interesante. La mejor manera de servir en la iglesia es empezar por conocerse cada uno a sí mismo. Dijimos que Pedro, después de su crisis, después de su llanto, volvió a encontrar a Jesús. El camino es ese, el camino es el llanto, el arrepentimiento y el conocimiento de uno mismo. Entonces, no es la renovación carismática la que me lleva a disputas por el poder. Jamás la renovación carismática me lleva a eso. Lo que me lleva a las disputas por el poder no es Dios, ni la santa inspiración con la que Dios ha hecho sus obras en la iglesia. Lo que lleva a las disputas por el poder es ¿qué? Es mi carne, que no quiere ser pospuesta. Ese es el punto. Entonces, si así son las cosas, ¿a dónde me voy a ir? ¿A dónde me voy a ir que no pasen esas cosas? Yo reconozco, sin embargo, que hay personas que finalmente encuentran un lugar o un movimiento que tiene más compatibilidad con ellos. Yo puedo hacer esta comparación. Es lo que le sucede a una persona. Por ejemplo, había una muchacha que tenía su cortejo, y entonces finalmente era mucho conflicto, y finalmente se rompe esa relación. Tiempo después ella conoce a otro joven, y con ese, aunque también tiene defectos, pues dice, bueno, con este como que mejor. O sea, eso también lo puedo entender. Yo tampoco estoy diciendo que lo único que hay en la iglesia o lo mejor que hay en la iglesia es la renovación carismática, o en el caso de Santa Cruz, lo único que hay es la mansión. Yo no estoy diciendo eso. Yo lo que estoy diciendo es, en todas partes tendrás que enfrentar la humanidad de los demás y tu propia humanidad. Entonces vamos a comentar un poquito de cuáles son las fuentes de conflicto en los grupos, para que cada uno aprenda a conocerse a sí mismo y para que podamos poco a poco madurar. ¿Cuál es la característica del inmaduro? Que ve pronto el defecto ajeno y no ve nunca su propio defecto. Es lo que Jesús dijo. Quiere sacarle la viga, ¿cómo es? La mota, la pajita en el ojo ajeno y no ve la viga propia. Eso es lo propio del inmaduro. ¿Cuáles son las fuentes de conflicto en los grupos? Las fuentes de conflicto en los grupos son fáciles de recordar porque corresponden a los tres votos que hacemos los religiosos. Los religiosos hacemos votos de pobreza, castidad y obediencia. Eso lo sabe todo el mundo, es muy fácil de recordar. A partir de esos tres votos usted puede fácilmente recordar cuáles son las tres fuentes de conflicto en los grupos. Pobreza, ¿qué pasa con las platas? Castidad, ¿qué pasa con los afectos y cuidado con los desórdenes sexuales? Obediencia, aquí quién manda y con qué criterio manda y a qué horas voy a mandar yo. Estas son las fuentes de conflicto. Pobreza, castidad y obediencia. O mejor dicho, las fuentes de conflicto no son pobreza, castidad y obediencia, sino falta de espíritu compatible con el voto de pobreza, falta de espíritu compatible con el voto de castidad, falta de espíritu compatible con el voto de obediencia. Entonces todos nosotros, de una manera o de otra, somos débiles en esos tres aspectos. Oiga lo que estoy diciendo, todos somos sujetos, todos estamos en peligro de que en algún momento cometamos una irresponsabilidad o se nos despierte la codicia en temas de dinero y en temas de recursos, porque no solo es el dinero en metálico, en efectivo, también es el dinero en términos de recursos. ¿Quién tiene acceso a qué? Entonces, por ejemplo, hay comunidades religiosas en donde el único que puede manejar el carro de la casa es fulano de tal. Hay comunidades religiosas donde el único que puede conectarse al computador único que hay es fulano de tal. Esto también tiene que ver con la posesión de los bienes y tiene una relación con el voto de pobreza. Yo no estoy diciendo que todos seamos religiosos, por supuesto que no, sino menciono esto de los votos para decir que por esos lados van los conflictos. Y menciono que por esos lados van los conflictos para que se vea que por esos lados van las soluciones. Entonces, en nuestro proceso de conversión necesitamos el llanto de Pedro, el arrepentimiento de Pedro, el buscar cada uno el conocimiento de sí mismo y luego que como grupo, como comunidad, todos trabajemos para que el espíritu, no el voto como tal, pero el espíritu de cada uno de los votos se cumpla. Entonces, si ustedes quieren que se renueve más y más la mansión, se necesita que haya unos sistemas de auditoría y de transparencia en el manejo de cada boliviano, de cada centavo, de tal modo que haya paz en ese aspecto. Los que estén dirigiendo, yo no conozco mucho de cómo es aquí la organización de esto, pero sé que hay personas, incluyendo por supuesto el padre que dirige y que tiene la bondad de estar aquí presente con nosotros, pero yo creo que desde el padre que está a cargo hacia abajo, todos tienen que entrar en una convicción y tienen que entrar con mucha generosidad en un espíritu de absoluta transparencia, de comunicación oportuna. Ustedes saben que un país donde se mueve muchísimo dinero es los Estados Unidos de América. Ustedes saben que hay parroquias en Estados Unidos que mueven millones. Y había muchos problemas en muchas parroquias. Lo que están haciendo ahora las parroquias, y eso ha acabado con muchas disputas, son informes públicos. Este es el dinero que hay, esto entró por esto. Lo básico, obviamente no todos los detalles. No hay que decir, y aquí se compraron dos toallas de manos, no. Pero lo básico, bien claro. Si queremos una renovación y llegar a una madurez, le repito el camino. Llanto, arrepentimiento, conocimiento de sí mismo y luego trabajar en los tres votos. ¿Cómo es el cuento de trabajar en los tres votos? Primero, pobreza. ¿Cómo se trabaja el espíritu del voto de pobreza? Transparencia absoluta en las finanzas. ¿Qué cosa tan bella es cuando yo puedo sentir mi dinero está más seguro en tus manos que en mis propias manos? Hay que llegar a ese nivel. Hay que llegar a un nivel absoluto de confianza, de transparencia en todos los aspectos, de los orígenes de los dineros, del destino de los dineros, de cuánto queda para la comunidad, de cuánto manejó el padre tal, de cuánto manejó el padre tal, qué hizo. Eso, hay que llegar a eso. Si no se llega a eso, no llega la paz. No llega la paz. En mi país no tenemos los dominicos este estilo de congreso carismático, pero hemos organizado dos y estamos en el proceso del tercer congreso de teología. Y esos congresos de teología reúnen bastante gente y bastante dinero. Mira, qué cosa tan hermosa como se ha manejado eso. Hay una gran paz, hay una gran tranquilidad, aquí está todo. Cuidado, yo no estoy diciendo que necesariamente haya habido o no haya habido problemas. Yo no sé. Yo de eso no sé. Comprende que yo soy un visitante al que le han puesto un micrófono y que lo han puesto a orar para ver si dice alguna cosa que sirva. Yo no sé, yo no conozco aquí esto por dentro cómo es, ni yo tengo ninguna autoridad sobre ninguno de ustedes. Yo simplemente les hablo de la experiencia que hay en muchos otros lugares y sobre todo, esto vale para nosotros los dominicos. Tema de afectos. Acuérdate que en el voto de castidad entran afectos y sexo, y las dos cosas son importantes. Y digo que las dos cosas son importantes porque hay muchas personas que no se dan cuenta que aunque uno no esté cometiendo pecados propiamente sexuales, uno sí comete muchos pecados con el afecto. ¿Por qué? Porque la afectividad nuestra, cuando está renovada por Cristo, es una afectividad que sabe acoger, que sabe recibir, que sabe dar la bienvenida, que sabe preocuparse por todos. O sea que en esta materia, ya dijimos un poquito sobre pobreza, ahora estamos hablando de castidad. En esta materia, el tema no es únicamente si hay líos, adulterios, infidelidades de sacerdotes o no. No, no es solamente eso. Eso hay que cuidarlo, claro. Claro. En mi país ha habido unos escándalos horribles, horribles en materia sexual. Horribles. Y varios de esos escándalos tienen que ver con la renovación carismática. Y el daño que se causa es espantoso. Significa que necesitamos una conversión. Pero lo que quiero destacar es que el tema de castidad no es solamente un tema de sexo, ¿no? Tiene que ver con los afectos, tiene que ver con la manera como nos tratamos. Tiene que ver con la manera como hablamos los unos de los otros. Tiene que ver con la manera como nosotros cuidamos al hermano, cuidarlo. Suponte que somos amigos y yo te estoy tratando a los golpes cada rato. Supuestamente porque estoy jugando, pero te trato a los golpes, su puñetazo y el otro día. No, que es que te tengo confianza. Ya después del tercer ojo morado, no me tenga tanta confianza. No me tenga tanta confianza. Pues eso es lo que nosotros hacemos, no desde el punto de vista físico, sino desde el punto de vista emocional. Nos maltratamos mucho. Nos maltratamos mucho. Y en parte eso se debe a raíces ancestrales y culturales, a resentimientos que traemos desde épocas idas. Este sería tema como para una conferencia en sí mismo. Hermanos, ustedes y yo venimos de pueblos que han sido vejados, abusados, marginados, utilizados, y eso produce dificultades muy profundas en la relación con los demás. Ustedes y yo venimos de naciones que fueron desposeídas, violadas, marginadas, oprimidas. ¿Tú te acuerdas que en la renovación oramos mucho por sanación? Oramos por sanación interior, oramos por sanación intergeneracional. Yo he pensado mucho que tenemos que orar mucho por nuestros ancestros. Mucho, mucho, mucho hay que orar. Porque te puedo asegurar que muchísimas de nuestras bisabuelas, tatarabuelas y de ahí para adelante, muchas de ellas fueron abusadas, fueron violadas. Muchos de nuestros tatarabuelos y de ahí para arriba fueron gente a la que nunca se le pagó un salario justo. Fueron gente que fue maltratada. Muchos de ellos, muchos, muchos de ellos. ¿Y qué tiene que ver eso? Que de algún modo esos sentimientos encuentran su cauce para pasar de unas generaciones a otras. Y no nos damos cuenta que nuestra propia manera de ser muchas veces tiene las huellas de esos maltratos ancestrales. Y es ahí donde encuentra uno personas que tienen una facilidad para la ironía, una facilidad para soltar veneno, para hablar duro, para juzgar duro. Pero cuando digo hablar duro, no necesariamente es a gritos. A veces, con una sonrisita y en voz baja, se mete un puñal también. Y muchos de los aquí presentes venimos de historias de desposeimiento, historias de abuso. Y muchos de los aquí presentes tenemos historias que nos llevan a una mentalidad de desquite. Este es un tema que yo vengo estudiando hace meses, por no decir años. Hay una palabra terrible que nos marca, yo creo que en toda la América Latina, la palabra desquite. ¿Te has dado cuenta que muchas veces, no digo ningún caso particular aquí, porque repito, no conozco esta realidad, pero no te has dado cuenta cuántas veces llega un político a su oficina y lo primero es: llegó mi hora de desquitarme? Ahora sí para mí, ahora sí. Esto es lo mío y esto para mis amigos. Y esto para mi familia y esto para mi partido. Y es para mí, para mí. Como esos niños que han pasado hambres y hambres y hambres. Y un día tú los llevas a un buffet y le dices: bueno, niño, lo que quieras, lo que quieras, lo que quieras. Ay, quiero más de esto y más de esto y más. Eso se llama ¿qué? El desquite. Y nosotros tenemos mucho de eso. Y de ahí viene una cantidad de resentimientos. Pero todo esto se manifiesta ¿en qué? En el lenguaje. ¿Por qué hay un uso del lenguaje que carece de afecto, de caridad? A mí me parece tan dura la manera como unos hablan de otros a veces. No digo que haya o no haya verdad. El problema de la verdad es uno y el problema de la caridad es otro. ¿Me explico? Me explico. Una persona puede decir algo que es cierto, pero lo puede decir sin amor. Mi deseo no es el bien de la persona de la que estoy hablando, sino mi deseo es que quede claro que es un miserable, que se vea, que se note, que se vea miserable, ahí está, se nota. Es la falta de caridad. A veces creemos que todo consiste en decir la verdad. No, señor. No, no, no. El problema de la verdad es un problema. El problema de la caridad es otro problema. Y a veces uno cree que porque dice las verdades, uno sí está obrando bien. Y se pueden decir las verdades ofendiendo. Y se pueden decir las verdades construyendo. No, el problema no es únicamente la verdad. El problema es qué hay en tu corazón. Si tu corazón está buscando un desquite, si tu corazón está buscando una compensación, si tu corazón está buscando una venganza, si tu corazón está buscando hacer justicia por la propia mano. Entonces fíjate que ahí es donde surgen muchas divisiones, porque tenemos esa situación. Porque nosotros venimos de familias, de historias, de pueblos, de naciones que han sido desposeídas, que han sido oprimidas. Y entonces, ¿cuál era el arma? Mire, aquí todos los que estamos, o yo creo que todos, por lo menos yo el primero, tenemos sangre de oprimidos, a montones. ¿Y cuál era el arma de ese hombre abusado, maltratado, oprimido, controlado? ¿Cuál era el arma de él? Odiar, resentirse, hablar mal, burlarse. Y esos son los pecados que van haciendo su camino, que van recorriendo cauces extraños hasta llegar a nuestra época. Entonces, cuando hablo de voto de castidad, ¿estoy hablando de qué? Estoy hablando no solamente de los problemas sexuales, que a eso también hay que prestarle atención, y por supuesto que lo que haya que corregir, hay que corregirlo. Pero no me refiero solo a eso, me refiero a la falta de caridad, me refiero a la falta de acogida. Y por eso realmente tenemos que orar mucho más por nuestra propia sanación, mucho más. Para que aprendamos a hablar con amor. Es que hay corazones que uno les siente la rabia, les siente el disgusto. Y uno puede decir cosas verdaderas con odio, puede decir cosas verdaderas con caridad. Una vez más lo repito, la última. Una cosa es el tema de la verdad y otra cosa es el tema de la caridad. Son cosas distintas. Entonces, mis hermanos, cuando nosotros hablamos, ¿qué es lo que sale de nuestros labios? Hay caridad en ti, hay caridad. ¿Hay deseo de construir en el otro? ¿O hay deseo de que el otro fracase para que se vea que tú sí tenías la razón? ¿Qué capacidad tenemos de acogernos? ¿Qué capacidad tenemos de perdonarnos? ¿Qué capacidad tenemos de hablar para que el otro pueda avanzar en su camino hacia Jesús? Entonces, ¿cuáles son las tareas con respecto al voto de pobreza? Transparencia, claridad, caridad, etc. ¿Cuáles son las tareas con respecto a la castidad? Hay que tomar medidas, hay que cortar lo que tiene que ver con pecados sexuales, conocidos, no conocidos, hay que cortar con eso. Y hay que entrar en el camino de la afectividad. Y para eso cada uno tiene que revisarse y cada uno tiene que mirar muy profundamente dentro de sí a ver cómo estoy, qué sale de mi boca. Por favor, hazte esa pregunta, ¿qué sale de mi boca? No, es que yo sí digo las verdades, yo digo la verdad. No, no es solo la verdad, es, sale la verdad para construir, sale la verdad para sanar, sale la verdad para levantar. Eso es lo que hay que preguntarse. ¿Cómo está mi capacidad de acogida? ¿Cómo está mi capacidad de amor? ¿Cómo estoy en eso? Y por último está el tema de la obediencia, y con esto terminamos. El tema de la obediencia es el tema del poder, entonces hay que pensar cuáles son las estructuras que estamos utilizando y cómo podemos hacer que esas estructuras respondan mejor a un servicio. Pero yo les quiero decir algo. Mi experiencia de años viniendo a la mansión y amando esta obra, mi experiencia es muy positiva. Es posible, y es, o mejor dicho, estoy seguro que hay cosas por corregir, pero mi experiencia es que yo muy pocos lugares he conocido donde tantas personas tengan tanto deseo de servir. La sola presencia de ustedes en este día significa mucho en ese sentido. Y ustedes tienen gran fortaleza en eso. Y yo creo que el Señor va a seguir bendiciendo con mucha abundancia este sitio, porque aquí hay mucha gente que tiene el gusto y la alegría de servir. Y eso es, yo lo he visto en todos. Y yo le doy gracias a Dios por ustedes. Yo he visto personas que tienen muy buenos ingresos económicos y que ponen de eso al servicio. Gente que tiene talento artístico y pone de eso al servicio. Jóvenes que tienen esa energía que solo existe en esos años y que ponen su sueño y su tiempo al servicio de la mansión. He visto personas con una dedicación increíble para los alimentos, para la acogida, para el hospedaje de todos los que vienen, de los peregrinos, de todas las personas que llegan. Para mí, es uno de los aspectos más fuertes de ustedes. Solo hay que buscar que dentro de esa estructura, dentro de esa organización, esa palabra y ese amor siempre estén presentes. Que siempre el amor sea el que vaya guiando las decisiones que se toman. Ya está en la sabiduría de los que están dirigiendo, de los que están coordinando como tal el encuentro, ya está en la sabiduría de ellos, pues, ver cuáles son las decisiones específicas que habrá que tomar. Mis hermanos, termino con un texto de la carta a los Romanos, que yo creo que habla mucho más claro que cualquier palabra mía. Es de la carta a los Romanos, capítulo 12, versículos del 9 al 21. Romanos 12, del 9 al 21. Y más allá de cualquier cosa que yo pueda decir, creo que estas palabras del Nuevo Testamento son algo así como la guía que puede tomar un verdadero servidor. Que el amor sea sincero. Aborrezcan el mal y cuiden todo lo bueno. En el amor entre hermanos, demuéstrense cariño unos a otros. En el respeto, estimen a los otros como más dignos. En el cumplimiento del deber, no sean flojos. En el espíritu, sean fervorosos y sirvan al Señor. Tengan esperanza y estén alegres. En las pruebas, sean pacientes. Oren en todo tiempo. Con los creyentes necesitados, compartan con ellos. Con los que estén de paso, sean solícitos para recibirles. Bendigan a quienes los persigan. Bendigan y no maldigan. Alégrense con los que están alegres. Lloren con los que lloran. Vivan en armonía unos con otros. No busquen las grandezas, sino que vayan a lo humilde. No se tomen por unos sabios. No devuelvan a nadie mal por mal. Procuren ganarse el aprecio de todos los hombres. Hagan todo lo posible en cuanto de ustedes dependa para vivir en paz con todos. No se hagan justicia por ustedes mismos, queridos hermanos. Dejen que Dios sea el que castigue. Ya la Escritura lo dice. Yo castigaré, yo daré lo que corresponde, dice el Señor. Y añade, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Haciendo eso, amontonarás brasas sobre su cabeza. No te dejes vencer por lo malo. Más bien, vence el mal a fuerza de bien. Palabra de Dios. Hermanos, muchas gracias por su atención. Les invito a terminar con una oración. Y que Dios el Señor haga su obra preciosa, 33º encuentro del nuevo Pentecostés. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Camino de madurez. Yo te quiero dar gracias, Señor, yo te bendigo. Yo te alabo, Señor, te doy gracias, te glorifico por esta obra de evangelización, por cada uno de los sacerdotes, diáconos, obispos, misioneros, predicadores, catequistas, por todos los servidores, jóvenes, gente mayor, hombres y mujeres, laicos y sacerdotes, por todos los que hacen posible este hermoso camino. Gracias, Señor, gracias. Gracias, Señor, bendito seas. Gracias, Señor, porque tú has abierto un camino de amor para que nosotros compartamos con otros lo que hemos recibido de ti. Gracias, Señor, por el privilegio de servir, Señor. Gracias. Gracias porque nos tomas en cuenta. Gracias porque nos educas. Gracias porque nos llamas para que maduremos, para que no nos quedemos en el pasado, sino que avancemos sirviendo con gozo y entregando el Evangelio como noticia fresca cada día, cada año, cada momento. Bendito sea, Señor. Gracias, gracias, Jesús. Gracias, Señor. Dígnate tomar este momento y en él reclama nuestros corazones para ti porque te pertenecen, Señor. Porque nosotros mismos somos tuyos. Porque nos gozamos de estar ante tus ojos. Nos gozamos de pertenecerte, Señor, y de que tú nos puedas llamar hijos tuyos. Bendito, 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 bendito sea, Señor. Gracias, Señor. Acompáñeme, Padre Pastor, por favor, para darle la bendición. Señor, esté con ustedes. La bendición de Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda y permanezca para siempre.
Amén.
Bueno, muchas gracias, hermanos.